Buenas tardes, Carlos, y al equipo.
Acá estamos con Javier especulando sobre su continuidad o no en el cargo, don Pedro. ¿Cómo está eso?
No, yo ya di por asumido que se me cambia. No sé si hoy o ya se cambió luego y no tiene nada más coraje de comunicarme de frente. Entonces estoy esperando la notificación y me voy a mi casa. Me voy a mi casa como ocurre con todos los funcionarios que dicen las cosas de frente y que no quieren apañar los patos que están por desfondar el fondo de jubilación. Me voy a mi casa y desde ahí voy a tener.
Cuando dice se va a su casa, ¿cómo es, don Pedro? ¿Se jubila?
No, me falta tiempo para jubilarme. Seguramente me reinventaré, como dicen algunos microfinistas amigos, me reinventaré a ver cómo hago para aguantar un año hasta que me jubile. Tal vez escriba los libros siempre escribí, que siempre quise, tal vez me haga periodista y empiece a colaborar con usted en la denuncia de los fraudes y de las cosas irregulares, lo que me encanta. Y bueno, ese perfil no le gusta a esta administración, no le gusta, entonces hay que prescindir de los funcionarios que quieren hacer las cosas bien.
Recién le estaba diciendo a Javier, no conozco la razón, el motivo, la intención. Estábamos especulando sobre algunas declaraciones muy contundentes de usted con respecto a algunos puntos específicos, pero le decía recién a Javier y a los oyentes que si encontramos en don Pedro hay una persona que siempre tuvo capacidad de simplificar las explicaciones, creo que eso es muy válido y es muy importante porque nos hizo entender y comprender muchas situaciones que tienen que ver con el funcionamiento de algo que no es muy fácil posiblemente. Y siempre lo hizo con mucha paciencia, don Pedro, así que empecemos por ahí porque después tenemos otra pregunta para hacerle, ¿verdad? Pero sí agradecer porque siempre estuvo, siempre atendió, siempre explicó, y en más de una ocasión y en diferentes horarios también, y eso vale mucho. Y decía Javier con oficio y con conocimiento.
Sí, uno de mis puntos cardinales en mi vida y en mi profesión, en mi carrera administrativa, ha sido siempre hacer saber a la gente cómo están las cosas. Yo no soy partidario de esconder la basurita bajo la alfombra y decir que todo está bien y que todo está tranquilo. Por ejemplo, ahora que tenemos un fallo de la Corte Suprema de Justicia que puede desfondar el fondo de jubilaciones en el corto plazo, sale un comunicado de la presidencia del instituto diciendo que todo está bien y que los fallos de la Corte son meramente desiderativos, son solamente expresiones de deseo. O sea, una locura. Y denota una falta de preparación total de quien lo escribió, sea quien sea. Los fallos de la Corte tienen una fuerza ejecutiva tremenda. Basta que se haga la ejecución de sentencia y no hay nadie que se oponga. Ni la Haya se va a oponer. Entonces, lo que me preocupa es, uno, que estamos ante un riesgo tremendo con ese fallo. Mi pecado fue denunciar ese peligro a la gente. A cierta gente no le gusta que uno diga las cosas como son. Hay que callarse y esconder la basura bajo la alfombra. Yo no soy así. Entonces no tengo lugar en esta administración del IPS actual, que para mí, honestamente hablando, no tiene la idoneidad ni la capacidad para dirigir algo tan complejo como el Seguro Social.
Ahora, don Pedro, alguna vez también creo que se generó una situación similar con aquella cuestión que tenía que ver con empleadores que supuestamente cobraban suspensión y le hacían trabajar de igual manera a sus trabajadores, ¿verdad? Y eso no le gustó a la ministra de Trabajo, no le gustó a la gente del IPS y a los empresarios mucho menos, ¿verdad? Y aparte se suma esto, pues estábamos discutiendo con Javier esta cuestión de los marinos, tampoco entramos a profundizar, pero vale para el debate. Y como dice usted, cuando ya hay una sentencia de la Corte, ahí muchas veces ya ni siquiera se debate.
Así mismo, y hay otras muchas cosas que están ocurriendo y que posiblemente ahora que ya estoy con cierta libertad de expresión, digamos, no estoy atado al rigorismo de los cargos, voy a poder comentar. Hay muchas cosas que están amenazando la sostenibilidad del fondo de pensiones, que es lo que a mí me interesa. Lo que me interesa es que vos te jubiles y tu hijo se jubile y que tenga la garantía de que el Seguro Social le va a pagar su jubilación hasta que se muera. Ese es mi interés. Y por lo visto hay gente que no tiene esa visión, que tiene una visión mucho más inmediatista, y esa elección negativa concuerda con aquel que dice la verdad, hay que sacarlo porque molesta o porque nos crea problemas. Y yo no estoy en eso. Estamos 24 años de IPS, domino el IPS de punta a punta en lo que es sus leyes y su futuro, y bueno, y no me voy a callar por defender los fondos de educación.
Don Pedro, ¿cuáles son esos otros elementos que ponen en riesgo también, aparte de estas cuestiones que ya mencionó?
Y la falta de interés total por parte de las autoridades de introducir las reformas que necesita el Seguro Social para seguir vivo. Así, con este modelo que tenemos, no tenemos IPS más, para más de 10 años. Así de simple es.
¿Qué cosas hay que modificar, don Pedro?
Hay que modificar el tema financiero. Todos los recursos del IPS están en el sistema bancario. Tenemos 2.200 millones de dólares en la misma canasta. Dios no quiera que haya una crisis bancaria, que el IPS pierda todas esas reservas. Hace rato que venimos proponiendo herramientas de diversificación de las inversiones, que el IPS participe con más protagonismo, con más fuerza en el desarrollo económico del país. Pero es conveniente pues tener la plata en los bancos, se paga bien. Entonces, no hay que hacer reforma. Y otras cosas más que en su momento iré comentando con la gente, con los trabajadores.
Don Pedro, para entender un poco, me quiero poner de ejemplo. Aporté 30 años. Comencé aportando cuando tenía 20 años, con salario mínimo, 5 años después con 5 millones... 10 años después seguí con 5 millones, al cumplir 20 años aportaba, la deducción se hacía por un ingreso de 10 millones y cerré con 20 millones de aporte a los 30 años. ¿Cómo se hace hoy el cálculo para saber cuánto tiene que ser mi jubilación?
Se toman tus 3 últimos años de salario. Tú aportaste por 20, bueno, se toman 36 veces 20, se divide entre 36, ese es tu haber jubilatorio. Si vos tuviste la suerte de trabajar muy bien y ganaste 40 o 50 millones y aportaste sobre eso, porque la ley dice que se aporta sobre el total del salario, si aportaste sobre eso, entonces tu cálculo va a salir posiblemente 40 o 50 millones. Pero en la ley del IPS está previsto que en esos casos se topea en 10 salarios mínimos, equivalente a 22 millones, hoy te vas a jubilar con 22 millones. ¿Y por qué ese artículo me parece tan poco simpático? Porque el modelo que tenemos es de capitalización colectiva, es de reparto solidario. El que más puede, el que tiene la fortuna de ganar mucho, subsidia al obrero que gana salario mínimo, porque ambos tienen derecho a una jubilación digna cuando reúnan los requisitos. Lo que hizo la Corte, ya que toca el tema, lo que hizo la Corte es aniquilar ese modelo y decir, no, te voy a jubilar por tus 50 millones, o por tus 80, o por tus 200 millones, porque hay salario de 200 millones, y te voy a pagar mensualmente 200 millones o 100 millones. Y eso fue irreal en una economía como la nuestra, propiciar eso, ya sea en beneficio de 100 marinos mercantes o de 500, es absolutamente antiético, no es correcto, pues escapa a nuestra escala de realidad. Bueno, eso es lo que hace la Corte, eso es lo que denuncié, que debe revocarse. Y ahí empezó mi segundo viacrucis. El primero fue los empleadores fraudulentos. Ahora es el denunciar el fallo este criminal de la Corte Suprema. Y bueno, no está bien visto atacar el establishment.
Y conste que tiene que ver con defender los intereses del IPS, por lo que uno percibe.
Por supuesto, yo me quiero jubilar y quiero cobrar hasta que me muera. Yo quiero que vos también te jubiles con tu aporte y que cobres, y que cuando te mueras, tu viuda cobre tu pensión. Ese es el seguro social. Esos son los principios del seguro social. Que se esté naturalizando y que esta administración no tiene el coraje de decir, sí, está mal, señores de la Corte, vamos a hacer lobby, vamos a hablar con quien sea, vamos a revocar ese fallo. Al contrario. Al que lo dice, le dicen que se calle. Más que se calle, lo sacan del circuito. Y si así va a funcionar este IPS, si así va a funcionar este país, estamos condenados.
Don Pedro, para volver al ejercicio, yo tuve diferentes montos de aporte en los largos de mis 27 años, pero en los últimos 3 años comencé a aportar 20 millones. Entonces se toman los 3 últimos años
años.
Sí, o sea, son 36 meses, se multiplica por el monto que yo percibía, dividido, ¿cuánto dijo?
Se suman tus 36 últimos salarios y se dividen entre 36. ¿Qué pasa cuando vos, siendo joven, porque sos un trabajador de esfuerzo físico, ganabas 5 millones, 6 millones, 3 salarios mínimos, porque te sacrificaste, te casaste recién, tenías hijos y podías trabajar mucho? Vos sos un obrero, sos un albañil, sos un constructor, sos un transportista. Y ganaste bien en la plenitud de tu vida, 35, 45 años, pero cuando llegas a 50, 55, la empresa misma te dice, bueno, vas a trabajar sereno, o vas a lavar los ómnibus. Y por supuesto vas a tu remuneración en tu última etapa laboral, tus últimos 3 años. Y nosotros te jubilamos por esos 3 últimos años. Te pongo el ejemplo al revés. No es justo para vos que contribuiste mucho al sistema y te jubilemos con una miseria. No es justo. Lo que yo siempre propuse es considerar todo el esfuerzo contributivo de la persona, tomar aquellos años mozos en que ganaba bien y traerlos a valores actualizados y darte una jubilación más digna. De eso se trata una de las reformas que queremos impulsar, pero que evidentemente no gustan en esta administración.
A ver, don Pedro, entonces, lo que ¿y en qué se basó la Corte? O sea, ¿a qué es lo que recurrieron los marinos mercantes ante la justicia? ¿Qué es lo que dijeron? ¿IPS no les quiso pagar originalmente basado en los 3 años o cómo? Es para entender un poco.
No, lo que la Corte, lo que la inconstitucionalidad atacó es el artículo 6 de la Carta Orgánica del IPS, que dice que el tope jubilatorio son 10 salarios mínimos, es decir, 22 millones para mí. Nadie puede cobrar más que eso. ¿Por qué nadie puede cobrar más que 10 salarios mínimos, aunque vos cotices por 50 salarios mínimos? Porque el modelo es de capitalización colectiva. El que más puede financia, subsidia, ayuda al que menos puede. En materia de salud, el que nunca se enferma, le aporta, cura, sana, ayuda al que siempre se enferma y al que tuvo un hijo prematuro y tiene que estar en incubadora. Es el modelo de reparto solidario, el que más puede al que menos puede. Es el modelo que tenemos en Paraguay desde 1950. Lo que no podés hacer es cambiar ese modelo y decir, te voy a devolver tu 50 millones porque vos pusiste 50 millones mensuales, porque eso es pasar a capitalización individual, el modelo chileno.
Bueno, y entonces lo que la Corte hizo es decirle, no, vamos a hacerle la liquidación de su jubilación basado en los números que los marinos habían aportado, no en lo que dice la Carta Orgánica.
Así mismo, y para eso se anuló el artículo 6, que nos dice a los 650 mil cotizantes, pero no para los 126 marinos. Ahí hay una situación de privilegio exorbitante. Y bueno, eso es lo que yo cuestioné, que significa, en el fondo, significa pasar de un modelo solidario a un modelo de capitalización individual, de cuenta individual, para 126 personas. Y eso no está bien. Las reglas son para todos, no para todos menos 126.
Don Pedro, y cuando usted propone una modificación, ¿cómo debería ser la distribución para cuando se tenga que fijar tu jubilación?
Bueno, antes que nada, yo creo que ese debate de cómo debería ser es un debate que debe plantearse en el legislativo y a través del consenso y la participación de trabajadores, empleadores y toda la sociedad. En el legislativo, no entre cuatro paredes en el ámbito de una demanda judicial puntual, el interés particular por ser el general. Punto uno. ¿Cómo debería ser? Y yo creo que Si el Seguro Social te otorga un beneficio topeado en 10 salarios mínimos, pero vos cotizaste por 30, hay una diferencia de 10 salarios mínimos sobre lo que vos impusiste. Que vos, trabajador, tengas la posibilidad, es mi propuesta, de que esos 10 salarios mínimos adicionales que no vas a recibir, que ya no van a retornar porque el modelo lo impide, puedas decirle a tu administrador llamado IPS, te cotizo sobre esto, pero invertime en tales inversiones para que me rentabilice y me puedas devolver cuando me retire. O sea, hacer un modelo mixto como lo tiene Uruguay, que es tremendamente exitoso. Ese tipo de cosas son las que tenemos que hablar, pero entre todos y en el legislativo, no a través de una sentencia que impone un cambio de modelo en Paraguay.
qué interesante. Yo justo yo le decía a Carlos recién, hay que revisar si durante los 30 años estos marinos aportaron los 80 millones o fue inclusive el último año o en los tres últimos años.
Y es meritorio que una persona aporte por tanto durante mucho tiempo, y si es por los 3 años también es meritorio, eso hay que valorar. Pero la ley que te rige a vos y a mí nos dice que vamos a topear en 10 salarios mínimos nuestra jubilatoria. Pero lo que no se puede es, por una sentencia de la Corte, cambiar ese modelo, porque es cambiar de reparto solidario, pasar a capitalización individual. Entonces yo voy a recibir de acuerdo a lo que yo puse, no de acuerdo a lo que me pague el fondo común,
pero si...
que es el que te garantiza que vos cobres de aquí hasta que fallezca.
Bueno, pero si los ministros, teniendo la carta orgánica y recurriendo al artículo 6º y mirando que se tiene que topear hasta como máximo 10 salarios mínimos y firmaron lo contrario, es causal de juicio político por el mal ejercicio en sus funciones.
Totalmente de acuerdo, y te digo más, esta acción de inconstitucionalidad no se le corrió traslado a ITS, se corrió traslado a la Procuraduría General de la República, que contestó con una fragilidad argumentativa enorme, entonces se allanó el camino para que ganen los ayudantes.
¿El equipo de quién se respondió?
Y respondió, pero no cuestionó el fondo de la cuestión como estoy cuestionando yo, de cambiar de modelo y de crear una casta de jubilados privilegiados con 80 millones mensuales cuando estamos peleando por alzar el haber mínimo jubilatorio de 15.000 jubilados que ganan menos de 1 millón. O sea, el instituto no contestó técnicamente porque no se le corrió traslado de la acción. Y el instituto podía contestar técnicamente y defender. Yo lo hubiera hecho, hubiera puesto ese mismo argumento en el 2016. Bueno, pero no se nos corrió traslado.
Pero a mí ahí me llama la atención lo siguiente. ¿Por qué tiene que ir a la Procuraduría?
Y porque parece que hay una norma que dice que cuando hay acciones de inconstitucionalidad contra entidades públicas, como es el ITS, una entidad pública creada por ley, contesta la Procuraduría General de la República en defensa de los intereses del Estado.
Correcto.
Ese es otro problema.
Pero no con qué datos? ¿Con qué datos va a contestar? ¿Con los datos que le tiene que dar IPS?
Y tampoco se requirieron.
Por eso.
Tampoco se requirieron.
¿De qué año es esta acción de inconstitucionalidad, don Pedro?
2016, 1917 de noviembre del 2016.
Y recién 2021 se resolvió.
2017, yo ya le advertí a las autoridades de este peligro, mucho durante 2 años, hasta que el presidente Andrés Gubetich tuvo la fortaleza y el coraje a través de la doctora Nora Murdoch, que era la directora jurídica en ese momento, de por lo menos pedir una medida cautelar de suspensión de ese fallo, porque ya no empezaron a llegar los pedidos de regularización de esos haberes. Y es pasar de 22 millones a 80 millones el pago de una persona. Yo me opuse a eso y se pidió esa suspensión de los efectos de ese fallo y ahora vuelve al tapete porque hay gente que está, hay abogados que están patrocinando ejecuciones de sentencia que van a llegar. Y en una ejecución de sentencia de un fallo de la Corte Suprema no tenemos nada que hacer, tienen que pagar.
¿Quién es el abogado de los 126 marinos?
No tengo en mente, lo escuché alguna vez, pero seguramente va a salir al aire a defender su postura, ¿verdad? Ya he discutido con él alguna vez y le dije que con esto está fundiendo el Seguro Social.
Pero, a ver, don Pedro, una cosa es que estos tengan derecho a recurrir a la justicia y hacer su reclamo.
¿El derecho a pedir?
Sí.
Sí, eso no se discute. Pero el fondo de la cuestión es lo que tenemos que debatir, pero no en la Corte Suprema. Tenemos que debatir el modelo, entonces, en el legislativo. ¿Queremos seguir siendo reparto solidario o queremos capitalización individual? Y si sacamos una ley que diga capitalización individual, y bueno, todos le pagamos 80, 90, 100 al que gane 100. Y ahí veremos cómo financiar esos beneficios. Ese es el debate que hay que hacer.
Cuando se habla de la capitalización individual, ¿qué estrategia es la que tiene que, o sea, qué dice el modelo para el sostenimiento de con recursos de esa modalidad de la capitalización individual? ¿Qué se hace con la plata para que se pueda seguir sosteniendo el pago de 80 millones?
En capitalización individual vos estableces cuánto querés aportar y la tasa y el retorno que vas a tener y a qué edad te querés retirar. Es decir, yo gano 30, okay, aporto sobre 30, aporto tantos miles de guaraníes y quiero retirarme a los 60. Si te retiras a los 60, te dice la empresa privada administradora de tus fondos, porque nunca el Estado, es una empresa privada, te dice, okay, a los 60 te vas a retirar con 2 millones, pero si aguantas más con 3 millones. Es un plan de retiro programado. Es un programa de retiro programado, valga la redundancia. Eso es capitalización individual. ¿Qué es lo que pasa? Que yo hago ese plan, me retiro a los 60, pero vivo hasta los 80. A los 5 años ya comí toda mi inversión. Y entonces, es lo que le pasó a Chile, con sus adultos mayores, con la primera generación que entró en capitalización individual, se quedaron sin fondo. Y están volviendo, y volvieron rápidamente al modelo de reparto solidario. Eso, a eso vamos si este fallo de la Corte prospera, porque detrás de este 126, ese fallo sienta jurisprudencia, van a entrar los 6.000 otros cotizantes del IPS que ganan más de 10 salarios mínimos, que se van a pedir lo mismo, y van a entrar los cotizantes de ANDE y de Itaipú, que también ganan más de los respectivos topes que tienen esas cajas, y van a fundir esas cajas que tienen mucha menos espalda financiera que el IPS. Entonces, estamos ante un posible default del sistema de pensiones en el corto plazo. Eso es lo que yo advertí.
¿Qué firmaron la acción?
A ver un poco. 12 inhibieron de aquella corte del 2016, 3 firmaron. Creo que fue el doctor Sindulfo Blanco. No quiero meter la pata, ¿eh? Solo sé que fue Sindulfo Blanco y otros dos. Tengo que mirar los papeles para hablar con certeza. Pero pueden acceder a esas acordadas. Es la 1917 de noviembre del 2016. Está en la base de datos de la Corte.
¿1917?
Del 2016. O te hago más fácil. Pedirle una copia a la dirección jurídica del Instituto de Previsión Social o una copia al presidente de la institución y tiene la obligación de exhibirte ese documento.
No, y si el fallo tiene, seguramente es público.
Claro que es público.
Ya. Bueno, don Pedro, ¿y estás todavía ahora mismo en la oficina?
Tendría que comer algo. Regreso para juntar mis cositas y después me voy a mi casa.
Bueno, pero todavía no le comunicaron.
Todavía nada. Estoy nomás con la... Pero ya sabes cómo funcionan estas cosas. Sencillamente hay que asumir. Y si vos estás con la conciencia tranquila, bueno, enfrentar tu cosa, agarrar tus libros, te va a tu casa.
Pero, Pipi, ¿por qué no le dirían, don Pedro?
¿Por qué no me llama? Y no sé. Hay un presidente y hay 5 consejeros. Y son amigos míos, hemos trabajado juntos durante años. Yo he visto pasar como gerente nomás luego 6 presidentes, 4 presidentes durante 6 años. Soy el decano de los gerentes. Y bueno, y nadie tiene el coraje de llamarte y decirte las cosas.
Don Pedro, ¿por dónde viene la fuerza? ¿Cuál es el poder que apareció para fallar a favor de los marinos?
El dinero.
¿Perdón?
El dinero.
¿Cómo es?
Lo que mueve el dinero. Los primeros 30 jubilados, de esa lista de 126, hay 30 que ya son jubilados y que ya anticiparon un pedido administrativo de reliquidación de sus haberes. Ese pedido administrativo, haciendo un ejercicio, porque no pagamos, ni vamos a pagar, o sea, yo no iba a pagar, ni debe pagarse. Ese primer pedido representa para esas 30 personas 30 mil millones de guaraníes en el primer mes. Y el siguiente mes cada uno ya cobraría sus 80 millones, 60 millones mensual en forma vitalicia.
¿Después de cuántos años de aporte? ¿30?
25 o más, igual que todos nosotros.
Ya, claro, con la salvedad que comenzaron, se tomó en cuenta los últimos 3 años de aporte.
Claro, en ese modelo posiblemente vos hayas cotizado por salario mínimo durante 22 años y los últimos 3 años te convertiste en gerente y ganas 50 millones. Esas son las distorsiones que permite este modelo, esta ley que tenemos y que debe ser reformada, como digo.
Que muchos lo hacen así, por ejemplo, en realidad su salario es 20, declaran y pagan a IPS por 3. El resto hacen por prestación de servicios, pero los últimos años que se va a jubilar nomás le declaran todo el salario.
Sí, son las reformas que hay que hacer al modelo que tenemos en 1950 y que no tenemos todavía el empuje político para hacerlo. Estamos perdiendo el tiempo en otras cosas mientras el sistema tradicional se va cayendo.
¿Usted ya leyó la resolución?
¿De destitución? Todavía no.
Dar las gracias al abogado Pedro Miguel Alley Merlo por el desempeño en sus funciones como gerente de la Gerencia de Prestaciones Económicas del Seguro Social del Instituto de Previsión Social. Eso dice la resolución en su punto 2. En el punto primero dice designar a la ingeniera María Cecilia Rodríguez López como gerente de la Gerencia de Prestaciones Económicas del Seguro Social.
Está bien, me parece bien. Pero no veo por qué tengo que darle la gracia. Hice mi trabajo, mi obligación.
Así como están las cosas con el escenario hoy del Instituto de Previsión Social, ¿a qué va el IPS?
Con esta administración va al colapso. Lamentablemente, yo siempre discutí mucho con los amigos sindicalistas porque siempre son muy alarmistas ellos. Pero ahora le estoy dando la razón a Estela González, Jorgelina Amarilla, Nancy Solís y a otros referentes de la lucha sindical de los trabajadores del IPS y de afuera. Con esta administración que no tiene una visión de largo plazo, que es la que tiene que tenerse para administrar un seguro social, vamos a un default en el corto plazo.
Sería muy interesante que nos visite de vez en cuando acá para tener mayor información con respecto al seguro social, don Pedro. En una de esas, si tiene tiempo, aparte de escribir algún artículo o algún libro a corto plazo.
Sí, con gusto. Ahora estoy por lanzar mi quinto libro, La Reforma Necesaria. Ojalá lo lean algunos políticos o algunos funcionarios y sigan esos conceptos.
Don Pedro, en IPS ya están compartiendo la resolución de destitución y usted todavía no fue notificado. ¿Se está enterando acá a través de la Unión?
Sí, bueno, y por lo menos tuvieron ya el formalismo de publicarlo. Está bien, se acata, no se está de acuerdo, porque uno no dio causa alguna para ser sustituido. Pero más que por eso, de haberme dicho ya no confío en vos, no me gusta tu peinado, lo que sea, y bueno, me voy a mi casa sin problema, como debe ser cuando se trata de hombres que van de frente. Pero en fin, se acata y se cumple.
Sí señor. Bueno, acá hay dos. ¿Usted cree que, o sea, nunca hablaron de frente con usted de todos estos temas que usted hizo público?
Debo reconocer que una vez en el Consejo de Administración, el presidente de la institución, el doctor Bataglia, me convocó y me dijo, no vaya a llevar algo así como nos agredamos más a los empleadores. En aquel caso de los empleadores fraudulentos que simulaban suspensiones. Uh-huh. Expliqué, bueno, fue la última vez que hablé. Después de eso, que fue el 27 de abril, nunca más el presidente habló con su gerente. Hasta ahora, en que por una notificación impersonal me entero que ya no soy gerente. Y genial. Es clásico del estilo de administración que tenemos.
¿Hace 2 meses que no habla con él?
Y abril, mayo, junio. Sí, 2 meses sí. Más.
Don Pedro, muchísimas gracias por compartir con nosotros y por siempre atendernos. Cuando pudo hacerlo y en el horario que fuere, ahí estuvo. Así que muchísimas gracias y vamos a seguir conversando.
Un gusto, a la hora de atender.
Adiós, hasta